Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al 24 de agosto de 2025, titulado Jesús, la oración celestial, escrito por Alan McKnight y basado en Juan capítulo 17. Mi nombre es Eduardo López, deseo que Dios les bendiga. Durante estos últimos domingos por la noche hemos estado viendo varias oraciones bíblicas, centrándonos en diferentes oraciones ubicadas en la Biblia. Hemos analizado temas como la oración de Pablo en su carta a los Efesios, la oración de Nehemías ante el quebrantamiento de Jerusalén y la oración de Ana después de la bendición de Dios. ¿Cuál cree usted que es la oración más grande de la historia? Este pasaje en Juan 17 tiene que ser un candidato real. Este es el Padre Nuestro, no la oración de Pablo, Nehemías o Ana, sino la oración de Jesús. Esta oración nos lleva al corazón de la propia vida de oración de Jesús. Se ha descrito como lo santo de los santos, debido a la profundidad de algunas de las enseñanzas que encontramos aquí y también debido a la intimidad de la oración. Fue a través de esta oración que John Knox, el gran reformador escocés, llegó a la fe en Cristo. Mientras yacía en su lecho de muerte, le dijo a su esposa que le leyera este pasaje diciendo: "Ve a leer donde eché mi ancla por primera vez". La oración está muy firmemente ubicada en los eventos de Jesús la noche antes de su ejecución. Muchas de las ideas contenidas en la oración tienen sus raíces en los capítulos 14 al 16 de Juan, los eventos en el aposento alto y los eventos que tuvieron lugar cuando Jesús y sus discípulos viajaron a Getsemaní para su eventual traición. Toda la oración está repleta de temas maravillosos, como Jesús siendo obediente a su Padre, la glorificación de su Padre a través de la muerte y exaltación de Jesús, la revelación de Dios en Jesucristo, la elección de los discípulos del mundo, su sumisión en el mundo, su unidad modelada en la unidad del Padre y del Hijo, y su destino final en la presencia del Padre y del Hijo. Estos temas se exponen en los capítulos 14 al 16 y encuentran una articulación especial en la oración de Jesús. Y realmente solo vamos a poder tocar la superficie de esta gran oración esta noche. De principio a fin, la oración se centra en la gloria de Dios, con no menos de 9 referencias a la gloria en el capítulo. Así que el tema unificador de todo esto es la gloria de Dios. Así que miremos y veamos qué pide Jesús en su oración y veamos esa gloria manifestada. En primer lugar, Jesús ora para que Dios sea glorificado a través de la cruz. En los primeros 5 versículos nos encontramos cara a cara con la gloria de Dios en la cruz. Eso parece algo extraño, ¿no? La cruz fue horrible. Involucró la brutal golpiza del Señor Jesucristo y su eventual asesinato. ¿Cómo puede haber gloria en eso? ¿Cómo podría Dios ser glorificado en la cruz? ¿Cómo podría un Dios santo, perfecto, bueno y justo ser glorificado en los horribles eventos de la cruz? Bueno, la oración de Jesús aquí en Juan capítulo 17 nos muestra que Dios sería glorificado en la cruz porque en ella Cristo es exaltado. Jesús miró al cielo y oró: "Padre, ha llegado la hora". Un tema recurrente en el Evangelio de Juan es que aún no había llegado la hora. Pero cuando Jesús comienza su oración en Juan capítulo 17, ha llegado la hora. Había llegado el momento y estaba a punto de llegar el momento de la cruz, el sacrificio de entrega de Jesucristo por el pecado del mundo. Esta es la hora señalada por Dios. La oración de Jesús continúa: "Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti". Versículo 1. Glorificar significa vestirse de esplendor, y mientras Jesús ora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, está orando por la reversión del vaciamiento de sí mismo que implica su venida del cielo para encarnarse, para que pueda ser restaurado al esplendor que compartió con el Padre antes de que el mundo comenzara. Piénselo, el eterno Dios Hijo renuncia al esplendor del cielo para ser encapsulado en un cuerpo humano, limitado al tiempo y al espacio, propenso al cansancio y al hambre. Se limitó a interactuar con la humanidad caída, pero ahora ha llegado el momento y hora para que el Padre glorifique a su Hijo. Invierte el proceso para que pueda ser restaurado, entre comillas, al esplendor que tuve contigo antes de que el mundo comenzara. La cruz es el camino a esa exaltación. La cruz era el camino por el cual Cristo podía ser exaltado y glorificado como debía ser. Glorifica a tu Hijo, ensalza a tu Hijo, devuelve a tu Hijo al esplendor que tuvo contigo desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Para que tu Hijo te glorifique. La cruz no solo era el camino de salvación para los pecadores, sino que era el camino a la glorificación de Jesús. Su oración continúa en el versículo 2, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Glorifica a tu Hijo. ¿Por qué? Para que tu Hijo te glorifique, ya que le concediste autoridad sobre todos los hombres. ¿Por qué? Para que dé vida eterna a todos los que le has dado. Dios es glorificado en la cruz porque a través de ella Cristo es exaltado. Dios es glorificado en la cruz porque a través de ella se da la vida eterna. Entonces, cuando Jesús le pide al Padre que glorifique al Hijo, lo hace sobre la base del plan del Padre en la eternidad pasada para darle toda la autoridad al Hijo como parte de su maravillosa obra en la cruz. Jesús está pidiendo ser glorificado sobre la base de haber llevado a cabo el plan de salvación, sobre la base de haber cumplido con la autoridad que se le había dado para el plan de salvación. Así como el Padre es glorificado ante los hombres y las mujeres, los hombres y las mujeres son llevados a la fe en Jesús, el Hijo, y en aquel que lo envió, y se les da la vida eterna, que era todo el propósito de la autoridad dada al Hijo en primer lugar. Observe cuidadosamente lo que Jesús dice aquí en el versículo 2. Mencionó dos todos. Le dice al Padre, le has dado autoridad sobre toda carne. Ese es el primero. Jesús ciertamente tiene autoridad sobre todas las personas. No hay una sola alma que haya nacido a lo largo de todos los tiempos sobre la cual Jesús no tenga autoridad. Pero hay un segundo todos mencionado en esa oración. Él dice, le has dado autoridad sobre toda carne para dar vida eterna a todos los que le has dado. ¿Ve el segundo todos? El primero es toda carne o toda persona. El segundo son todos los que le has dado. Así que Jesús tiene autoridad sobre todas las personas y da vida eterna solo a todos aquellos que el Padre le ha dado. El plan y el propósito era conceder vida eterna a todo lo que el Padre le había dado. En la cruz, el Señor Jesucristo aseguró la vida eterna para todos los que Dios le había dado, a través de todos los siglos, en todas las naciones del planeta, y nada puede detenerlo, porque Cristo ya lo ha cumplido en la cruz. También vemos que Dios es glorificado en la cruz, porque a través de ella los hombres y las mujeres pueden conocer a Dios. Versículo 3. Jesús se pone a definir esta vida eterna y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios es realmente glorioso a los ojos de aquellos que perciben quién es y lo que ha hecho. Cuando la maravilla de la cruz se apodere de usted, cuando el poder de la resurrección irrumpe en su vida, cuando el Cristo exaltado le quita el aliento, percibe usted a Dios vestido de esplendor y gloria suprema. A medida que Dios es glorificado ante los hombres y las mujeres, son llevados a la fe en el Hijo y en aquel que lo envió, y se les da la vida eterna. Y para asegurarnos de que no perdamos el punto que Jesús hace explícito en el versículo 3, la vida eterna depende nada más y nada menos de que del conocimiento del único Dios verdadero. Si le preguntara esta mañana, ¿cómo sabe usted que tiene vida eterna? ¿Cuál sería su respuesta? Bueno, hice una oración una noche en una reunión evangelística. O, bueno, voy a la iglesia. Estas son cosas buenas, pero no son la respuesta. Según el versículo 3, la vida eterna no es solo una vida que nunca termina. Ni siquiera es principalmente una vida que nunca termina. Es una vida de conocer a Dios. Conocer la vida eterna es conocer a Dios. Dios es glorificado en la cruz porque a través de ella la gente puede conocer a Dios. Dios también es glorificado en la cruz, porque en él o en ella se completa el plan. Mire los versículos 4 al 5. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Te he traído gloria a la tierra al completar la obra que me diste que hiciera. Aquí Jesús ora la noche en que fue traicionado. Aquí Jesús ora en la víspera de su crucifixión. Te he dado gloria al realizar la obra. Jesús incluye en esta oración lo que estaba a punto de suceder. Sabía lo que estaba a punto de ocurrir. Era por eso que vino. Era el plan y había hablado de él tantas veces durante su ministerio terrenal. Estaba orando en la víspera, pero estaba orando con certeza y un sentido de finalización. Jesús le dice a Dios el Padre, «Te he traído gloria a la tierra al completar la obra. He completado la obra. Ahora exáltame. Restáurame a la gloria y el esplendor que teníamos juntos antes de que el mundo comenzara». Entonces, lo primero por lo que Jesús ora en esta maravillosa oración es que Dios sea glorificado a través de la cruz. En segundo lugar, cuando miramos los versículos 6 al 19, vemos que Jesús ora para que Dios sea glorificado a través de los discípulos. Jesús en esta sección ora por sus discípulos y hace algunas oraciones muy específicas por ellos. Esta sección está dirigida principalmente a sus discípulos, pero las cosas que Jesús quería para sus discípulos, entonces también las quiere para sus discípulos ahora. Estatus elegido, versículos 6 al 13. Versículo 6. A los que me diste del mundo les he revelado tu nombre. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Mientras Jesús ora por sus discípulos, los identifica especialmente como el pueblo que tú, Dios, me diste del mundo. Este es un pueblo elegido, dice Jesús a su Padre. Tuyos eran y tú me los diste. Esto atraviesa todas nuestras ideas sobre la autodeterminación. Los discípulos pertenecen al Padre y fueron dados al Hijo. Y hay algunas características que son peculiares de estas personas elegidas. Nótese, como en el versículo 6, guardan la palabra. Versículo 8, reciben la palabra, porque yo les he dado las palabras que tú me diste y ellos las han recibido. Y continúa, que conocen a Jesús. Y han llegado a saber en verdad que yo vine de ti y han creído que tú me enviaste. Los seguidores de Jesús son elegidos, son un pueblo particular elegido fuera del mundo. Y lo que los distingue es que han recibido la palabra y la guardan y conocen a Jesús, quién es y de dónde viene. Y Jesús ora por la protección de este pueblo elegido, no para todo el mundo, sino muy particularmente para este pueblo elegido. Él mismo los ha protegido mientras está en el mundo y ahora para que su Padre los proteja. Versículo 9. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo, y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegía y los cuidaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió, sino aquel que eligió perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. No solo el Padre es glorificado en todos los discípulos, sino que Jesús es glorificado en el estado elegido de sus discípulos. Lo dice en el versículo 10. Todos los míos son tuyos, y los tuyos son míos, y yo soy glorificado en ellos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son glorificados en el estado elegido de los discípulos. También vemos a Dios glorificado en los discípulos y ellos tienen el gozo de Jesús. Versículo 13. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. ¿No es ese un pensamiento maravilloso que Jesús quiere que su pueblo tenga su gozo cumplido en ellos? Y recuerde las circunstancias. Jesús sabe que esa noche será traicionado. Esa noche será rechazado y al día siguiente será clavado en una cruz, desnudo y dejado a morir. Entonces, cuando Jesús habla de tener su gozo, no está hablando de una condición de gozo forzada que va en contra de las circunstancias de la vida. No, está hablando de una alegría sobrenatural que perdura a pesar de las circunstancias, no debido a ellas. Jesús dice, Padre, quiero que tengan mi gozo. Jesús oró para que Dios fuera glorificado a través de sus discípulos y su estatus de elegidos y a través de ellos tener el gozo de Jesús. También quería que su Padre fuera glorificado a través de los discípulos que tenían posesión real de la palabra de Dios. Versículo 14. Jesús ora al Padre y les dice, les he dado tu palabra. En el versículo 17, ora, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. La palabra es nada menos que la verdad de la revelación de Dios, cuyo conocimiento es vida eterna. Recuerda que eso es lo que Jesús dijo en el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozca. Dios se revela en su palabra y Jesús dice al Padre, yo les he dado tu palabra. Al comienzo del Evangelio de Juan, hace algunas afirmaciones sorprendentes sobre la palabra. Dice en capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Esta es una visión muy elevada de la palabra, ¿verdad? La palabra es la revelación de Dios, y Jesús dice, yo les he dado tu palabra. Jesús quiere que sus seguidores tengan una posesión real de la palabra de Dios. También quiere que sus discípulos tengan verdadero aprecio de la ciudadanía celestial. Versículos 14 al 16. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Jesús está orando al Padre y señalando que la consecuencia de haber sido elegidos del mundo, de haber obedecido la palabra que el Padre le dio a Jesús, es que ellos, al igual que Jesús, ahora están alineados con el Padre y su autorrevelación misericordiosa en Cristo Jesús. Ahora están del lado del Señor. Una vez fueron del mundo. Una vez fueron parte del quebrantamiento y la maldad del mundo, pero ahora han cruzado la línea y están del lado del Señor. Como los discípulos hicieron eso y como innumerables millones de otros lo han hecho, lo están haciendo y lo harán, eso enfurece al mundo. Los discípulos se habían convertido en extranjeros en un mundo malvado, y eso es en lo que se convierten los creyentes en el Señor Jesucristo a lo largo de los siglos. Mientras nos ponemos del lado del Señor y declaramos con valentía que somos cristianos, el mundo los odia. El mundo odia cuando decimos que viene un día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. El mundo odia cuando decimos que Jesús es el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre sino por Jesús. El mundo odia cuando decimos que la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Esta revelación que habita en nosotros, el pueblo de Dios, está presentando la verdad a un mundo que no quiere escuchar. Exige el asentimiento de un mundo que quiere hacer lo suyo. Expone el mal en el mundo y el mundo gruñe como un perro rabioso con rabia salvaje. Todo esto es parte de una batalla espiritual cósmica. En el versículo 15, Jesús ora: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. La derrota decisiva fue infligida a Satanás en la cruz. Es un enemigo derrotado, pero sigue siendo un enemigo peligroso hasta que Dios ponga fin a este mundo. Y los cristianos son sus enemigos, porque no pertenecemos a este mundo. Jesús ora para protegerlos del maligno. Jesús quiere que sus discípulos tengan una verdadera apreciación de su ciudadanía celestial. También quiere que tengan aceptación significativa del llamado de Dios. Versículos 17 al 19. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hay dos aspectos en el llamado de Dios puestos sobre los creyentes. El primero es ser santo. La oración de Jesús al Padre para santificarlos es una oración para santificarlos, para apartarlos, para un uso sagrado, y su deseo es que su pueblo sea verdaderamente santo. El segundo aspecto del llamado de Dios se encuentra en el versículo 18. Yo los he enviado al mundo. Jesús envió a sus discípulos al mundo y eso es lo que hicieron. Fueron al mundo con el mensaje de salvación y esperanza en el nombre de Jesús. Toda su vida consistió en servir al Señor. El mismo llamado de Dios al servicio descansa sobre cada creyente. Crecer en santidad y aceptar ser enviados al mundo. Así que en esta oración hemos visto que Jesús ora que Dios sea glorificado a través de la cruz, y que Dios sería glorificado a través de los discípulos. Y ahora, y en tercer y último lugar, Jesús ora para que Él sería glorificado a través de personas salvas. Entonces, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo se glorifica a Jesús a través de las personas salvas? La gloria de Jesús se ve cuando un pueblo se convierte en uno. Jesús ora por la unidad de su pueblo. En los versículos 20 al 23 dice: no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcance la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Esta es una parte bastante extensa de la oración en la que Jesús le pide al Padre que su pueblo sea uno. Esta no es solo una oración por una unidad de amor. Todos seremos una gran familia feliz, sino que esta es una oración por la unidad basada en la adhesión a la revelación que el Padre dio a los primeros discípulos a través de su Hijo. En el versículo 6 Jesús dice, te he revelado a los que me distes. En el versículo 8 dice, les di las palabras que me distes y las aceptaron. Esta es la unidad basada en la revelación veraz de Dios. Lo vemos de nuevo en el versículo 20. Los que creerán en mí por su palabra. Jesús quiere una unidad para su pueblo que se base en su revelación de Dios. Tanto es así, de hecho, que quiere una unidad que tiene con el Padre, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, que ellos también estén en nosotros. Jesús está señalando la misteriosa unidad que existe en la divinidad entre el Padre y el Hijo, la unidad insondable que existe, y Él está diciendo, Padre, quiero eso para ellos, que sean uno como nosotros somos uno y que puedan estar en nosotros. Ahora, no sé si se ha dado cuenta o no, pero hay una razón para esa unidad y la razón se menciona dos veces. Versículo 21. Para que el mundo crea, versículo 23, para que el mundo sepa. El propósito de esta unidad completa es evangelística. Es para que el mundo crea que Cristo es el enviado. Es para que el mundo lo sepa. Entonces, en un mundo desgarrado por la lucha y el conflicto, Jesús ora para que sean uno solo como nosotros. Somos uno, para que el mundo pueda creer. Este tipo de unidad no se encuentra en diluir todo para encontrar los denominadores teológicos comunes más bajos. Más bien, se encuentra en aferrarse al Evangelio apostólico. Aferrarse al Evangelio por amor abnegado, por el compromiso inquebrantable con los objetivos compartidos de la misión que Jesús nos ha dado y por la dependencia consciente de Dios para toda la vida. La gloria de Jesús se ve cuando su pueblo se convierte en uno. Además, la gloria de Jesús se ve cuando su pueblo va a estar con él. Tenga un vistazo al versículo 24. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. ¿No es esto maravilloso? Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde estoy. Este es Jesús hablando. Quiero que los que me has dado estén conmigo donde estoy. Esto debería animarnos con respecto a la experiencia de ser seres queridos creyentes. Amados y hermanos y hermanas en Cristo que ya no están con nosotros. ¿Qué dice Jesús? Quiero que los que me has dado estén donde estoy. Cuando un creyente deja esta vida, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Esta persona va a donde está Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que estemos con Él donde Él está. Esto también debería animarnos sobre nuestro futuro. Si usted es un creyente en el Señor Jesucristo, pronto irá y estará con Él. No necesitamos involucrarnos en especulaciones ociosas sobre la muerte y la vida después de la muerte, porque aquí Jesús dice en un lenguaje lo más claro posible. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde estoy. Y hay una razón por la que quiere que su gente esté con él. Es esto, ver mi gloria que me has dado porque me amaste antes de la fundación del mundo. Para ver la gloria de Jesús, la gloria que se le dio antes de la creación del mundo, la gloria pura y sin adulterar de Dios. Solo puedo imaginar cómo será, porque Jesús salva a la gente, para que podamos estar con Él y ver su gloria. La gloria de Jesús se ve cuando su pueblo conoce el amor del Padre. Versículo 26. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Aquí hay una súplica de oración de Jesús a su Padre para que el amor que el Padre tiene por el Hijo esté en ellos, su pueblo. Te he dado a conocer y voy a seguir haciéndoles saber que el amor que me tienes puede estar en ellos. No creo que esta sea una súplica de que el Padre nos ame. Jesús no está orando aquí para que el Padre nos ame. Ya lo hace, pero por lo que está orando es por el amor que el Padre tiene por el Hijo que pueda estar en su pueblo. Esta es una oración por una cierta calidad de amor. Esta es una oración para que el amor invaluable del Padre esté en nosotros, para que podamos amar con ese mismo tipo de amor. Finalmente vemos que la gloria de Jesús se ve cuando su pueblo conoce su presencia que mora en el interior. Ahora, este punto se basa en el anterior. Mire cómo termina el versículo 26. Yo les he dado a conocer tu nombre y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Jesús no solo está orando para que este amor inestimable de Dios esté en sus seguidores, sino que también está orando para que Él mismo esté en su pueblo. Está orando para poder morar realmente en su pueblo. Nos volvemos menos, Él se vuelve más. En conclusión, Juan capítulo 17 es un estudio de gloria. Jesús ora para que Dios sea glorificado a través de la cruz. Jesús ora para que Dios sea glorificado a través de los discípulos. Jesús ora para que sea glorificado a través de las personas salvas. Y un día veremos esa gloria. Amén. Que Dios les bendiga.